Muy buenos días.
¿Te gozaste la gala de la elección de la Reina del Carnaval de ayer? Que estuvo bien retransmitida, ¿eh? Por la 2 y por la Canaria.
Te confieso que no.
Pues no estuvo mal, ¿eh? De los últimos años mío, no me desagradó. Bastante interesante, bastante entretenida.
Bueno, el esfuerzo que hacen es enorme, vamos. Es una dedicación tanto por parte de profesionales como por parte de todos los cientos, digo yo, que acuden como parte del espectáculo, pero no profesionales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no les quedó mal y además yo hacía tiempo que no la veía completa, la vi por motivos, tenía un amigo y bueno, la estuvimos viendo. Y muy bien, me gustó, fue entretenida, es una de las cosas. Pasa que te acuestas un poquito tarde viendo la gala que acabo. Bueno, pues vamos al tema que yo considero que hoy hay que hablar. Hay que hablar porque el gobierno central ha reconocido, después de haber estado mareando la perdiz durante mucho tiempo echándole la culpa al Partido Popular de no reformar el artículo 35 y de votar en contra, ha reconocido, y lo reconoció públicamente, que no se van a repartir los menores migrantes en Canarias, que están en Canarias, Ceuta y Melilla, hasta que no tengan el ok de una gente que se llaman Junts per Catalunya. Esto no es como para... A mí no me sorprende. Me sorprende que lo reconozcan.
Ah, bueno. Bien. Se han equivocado. Es que se han equivocado.
Van a salir a negarlo, ¿no? Van a decir, no, esto no era así, no hemos equivocado.
Sí. Es que es... Yo creo que más importancia aún que los hechos que al día a día venimos escuchando es los motivos por los que toman decisiones trascendentales de gobierno, que es ni más ni menos que porque necesitan los votos de Puigdemont y es el que más fuerza tiene. Porque, vamos a ver, lo mismo valen los votos de Puigdemont que los del PNV, que los de Esquerra, que los de toda la familia que apoyan al gobierno que no ganó las elecciones, porque eso... Yo creo que eso lo tenemos que repetir. O sea, el Partido Socialista no ganó las elecciones. El partido más votado fue el Partido Popular. Entonces, es que el señor Sánchez y todo su gobierno, además, y todo su gobierno, están actuando al dictado de Puigdemont. Y Puigdemont está convirtiendo al gobierno de España en un auténtico títere. O sea, es así. Ahora mismo con algo que nos afecta enormemente a Canarias y sobre todo a los menores que están acogidos en Canarias, a los menores extranjeros no acompañados acogidos en Canarias, les afecta de un modo tremendo porque, vamos a ver, un número tan elevado de personas es imposible que con ellas se pueda hacer lo que hay que hacer, que es formarles, educarles, avanzar en la integración, etcétera, etcétera. Es así. Y Puigdemont le dice al señor Sánchez, baila, y el señor Sánchez baila, y con él unos tocan la guitarra y otros la pandereta, todo su gobierno. Es increíble esto. Y después nos abruman con el relato que ellos quieren contar, que en esta ocasión evidentemente se han equivocado y han dicho la verdad. Es increíble.
A mí me parece, yo estaba recordando el otro día, me mandaron un vídeo donde se ve al señor Sánchez en el debate de su investidura, donde dirigiéndose a Feijóo le decía, si no quieren sacrificar a la nación, decía algo parecido a esto, ¿no? Si no quiere que humillen a España, no permita que esos 7 de votos me condicionen. Es decir, démenlo ustedes. Es decir, yo que he perdido las elecciones, que ustedes tienen la fuerza más votada. No al revés, ¿no? No hace falta que usted hable con Vox. Yo reconozco que usted ha ganado las elecciones y hacemos como en Alemania. Yo le apoyo a usted para no radicalizar el discurso y buscar puntos de encuentro. El señor Sánchez en la tribuna de oradores dijo, no humillen a la nación, al PP.
Es que es eso. Estamos... Bueno, vamos a ver.
Y eso pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Es decir, pasó y...
Pero es que tantas cosas y el sacrilegio que supuso en la moción de censura a Rajoy, que la llevó el señor Ábalos, hizo un canto a la honestidad y hizo un canto a todas las virtudes excelsas de su partido, y pasan no mucho tiempo, y le encontramos que está metido en un fango, empleemos la palabra que emplean ellos, en un fango de corrupción como nunca. Pero es eso, es que luego él hacen el relato y yo creo que llega un momento que nos creemos con más intensidad el relato que la verdad.
Sí, tanto, y tanto, y tanto. Y lo peor es que en el momento que tú sobre una misma realidad o una misma verdad construyes dos relatos, ya hace sembrar la duda. A quien ha escuchado dos, ya dice, ya no me creo ninguna.
Claro.
Y está pasando en cosas importantísimas, que no se hace uno ni dos, se hacen seis relatos, siete, pero por la misma persona.
Sí, es así. Y además hoy dicen A, mañana B, y se quedan tan anchos, no se les mueve ni un pelo. Y vamos, el tema este de los menores es muy grave, es muy grave.
Ya no se habla, como estamos hablando de otras cosas, ahora ya no se habla de este
probablemente
tema.
Probablemente estos menores estarían mejor de cara a su futuro en cualquier otro lugar que masificados, en un lugar donde, más allá del dinero, que también, porque cuestan un buen montón de dinero, pero eso creo que es lo menos importante, están perdiendo su vida, están masificados, no hay profesionales suficientes para atenderlos debidamente, no hay medios materiales para atenderlos debidamente, pero qué cosa más lógica. Además, yo voy a repetir algo que creo que en tu casa lo voy diciendo varias veces. Vamos a ver, la ley que regula el atendimiento a menores no acompañados por parte de las comunidades autónomas, no, esa ley no se dictó con la realidad de inmigración que tenemos hoy en número. Se dictó en un momento que esa atención era algo excepcional. Estaba prevista, pues yo qué sé, pongo por caso una familia que viene, está de vacaciones aquí y ocurre una desgracia y se quedan solo los menores. Bueno, pues para que a eso les atienda la comunidad autónoma, en tanto hay otro atendimiento por parte de su país, etcétera, etcétera. Pero no para esta llegada tan numerosa de menores inmigrantes.
Y además no estamos preparados para integrarlos en una sociedad, porque realmente en el caso de extranjeros es para tú lo que tú acabas de decir, para atenderlos mientras que un familiar o un Estado se hace carga de ellos. Aquí no es así. Aquí tenemos que intentar integrarlo y no estamos preparados, ni tenemos protocolo, ni tenemos procedimientos, ni los chavales. No estamos.
Además es que la integración tiene mucho que ver con la densidad, quiero decir. Vamos a ver, si tratamos de integrar, por decir un número cualquiera, a 100 menores en la isla de Tenerife, bueno, pues no será muy difícil. Ahora, si esa cantidad es como la que es, ¿no?, que va en aumento, además, día a día, pues es imposible que se puedan integrar. Ahora, si echamos...
Sobre todo porque a los 18 años, perdona Rafa, sobre todo porque a los 18 años y dos días los meten en un avión y los mandan a la península o lo mandan a las raíces.
Además es así, además eso pasa. En fin, es que estamos...
Vayan, el que no lo sepa, vaya todos los días a las 7 y media, 8 de la mañana al aeropuerto Los Rodeos y verá la cola de los 200 chavales que se meten en un avión todos los días, destino Madrid, Barcelona, Cuenca, Guadalajara. Lo de Cuenca Guadalajara es cachondeo, vamos. A cualquier destino de la península.
Sí,
todos los días.
Claro. En fin, es que... Pero es una suma de despropósitos, uno tras otro. Y en el eje está un delincuente que huyó de la justicia en un maletero. que además... pero es que hay una serie de acontecimientos que nos han caído encima, que además... nos los hemos ido tragando con papas, ¿eh? Vamos a ver, lo que ocurrió en 1917 en Cataluña, eso es gravísimo. Bueno, pues, para mantenerse...
Escúchame, en 2017, que me has dejado pensando, dicho 1917, en 2017.
yo no me di cuenta de
No, yo me he dejado pensando, digo, ¿qué pasó en 1917 en Cataluña? Digo, no, ha querido decir 2017.
2017. Bueno, pues ya viene para el, es que repito y lo repetiré mil veces, el único objetivo de la amnistía, de todas estas historias, es mantener al presidente del gobierno que encabezó el partido que no ganó las elecciones, mantenerle en la Moncloa. No hay otro.
Yo creo que eso ya no lo niegan ni los propios afiliados del PSOE, no lo niega nadie.
Y se pasa el bochorno que supone, por ejemplo, bueno, es que sería una retahíla de cosas, pero el gran bochorno que supone que haya un mediador extranjero, que además le están santificando, entre un delincuente y un Estado soberano. No, es que esto en cualquier cabeza normal no cabe. Y además dicen que es para mejorar las relaciones en Cataluña. Mentira. Únicamente todo lo que está haciendo este gobierno, y es que no es Sánchez solo, es todo el gobierno. Porque unos porque lo hacen y otros porque consienten. Lo único, todo lo hacen con un único fin, que es mantenerse en la Moncloa. Nada más. Y yo no entiendo tampoco, fíjate, de verdad, no entiendo la posición de los otros partidos minoritarios que también están tragando. Sí. Y se están tragando que esté liderando la oposición de los que apoyan el gobierno, se la esté llevando el señor Puigdemont, y los otros pasan al papel de comparsas. Yo desde luego a Puigdemont, cum lauden.
Necesarias, comparsas necesarias, porque para que los 7 votos sean cruciales, tiene que haber previamente todos los del BNG, Bildu, PNV, todo eso tienen que estar ya sumados. Pasa claro, que ya están incondicionales, pero, como tú bien dices, y están claro, de meras comparsas.
Y además, frente a cómo lo vende Puigdemont, lo venden barato. Porque hay dos precios que está cobrando Puigdemont en toda esta historia. Uno, pues las prebendas que va consiguiendo los independentistas Cataluña. Pero luego, la otra historia es que es el personaje más notable de la historia actual de España, el señor Puigdemont, un delincuente que huyó en un maletero. Es que esa es la verdad. No hay otra.
Pues bueno, algo positivo en el entorno que tenemos aquí, Canario, alguna noticia que tú hayas leído en los últimos tiempos que me genera ilusión y alegría.
El carnaval.
No, el Cabildo el parece carnaval. Que está haciendo las cosas. Yo no sé si las hace bien o mal, pero de luego las vende fantástico. Porque estás haciendo mil cosas. No sé si veremos algo, tú y yo, si veremos los aeropuertos reformados, si los trenes del norte y del sur en activo, aunque sea un tramo pequeño, el tercer carril para el Bilbao. El Padranchete sí lo vamos a ver, el anillo cava.
Sí, hombre, esto ya es cuestión de semanas. No, pero vamos, hay algo además que está pasando en todos esos proyectos que has citado. No están apareciendo ni escarabajos, ni... Vamos a ver, aquella...
Dale tiempo.
Vamos a ver qué...
Que igual van y plantan alguna plantita además, que de algún lado y lo fatidia.
En Tenerife, bueno, en Canarias en general, pero en Tenerife el déficit en infraestructuras es enorme porque estamos sobre unas infraestructuras adecuadas para los años, 90, 80, 90, con una población de 2/3 de la que tenemos ahora, y la población ha subido. Mira, la autopista del sur, es que no hay, yo que voy con alguna frecuencia, dígame, ¿y esta cola? ¿Habrá un accidente? No, se montan las colas por un exceso de tráfico que no tiene capacidad la autopista para absorberlo. Y bueno, y otras muchas cosas. Y otras cuestiones pues más importantes. De todos modos, muchas de ellas, lo cierto es que tanto el Cabildo como el Gobierno en ciertas infraestructuras han mejorado notablemente. Lo que pasa que no las notamos porque me estoy refiriendo concretamente a las aguas residuales, a la depuración de estas, que ese es un trabajo muy costoso en dinero y que además silencioso, que sí que llama la atención y se habla y se cuenta cuando no están bien, ¿no? Pero fíjate, solo hace 6-7 años era normal escuchar vertidos en mil y un lugares de la costa de vertidos, digo, fecales y tal, en la costa de Tenerife, y hoy pues eso se ha reducido. Pero vamos, la mejora de infraestructuras es muy necesaria. Sobre todo, yo creo que en este momento quizá las que más nos alarman son las viarias, ¿no?
Sobre todo por la cantidad de tráfico que se está generando en los últimos años y el incremento del parque móvil, ¿no?
Es que cada vez somos más y digamos lo que digamos, con más medios y más necesidades de movilidad, ¿no?
Pero fíjate tú, yo el tema de la turismofobia, voy a abrir un melón y tenemos que ir avanzando, a mí me preocupa porque ya la gente se queja de todo, se queja de que los turistas vayan en las guaguas ocupando los espacios y que pasen cuando van llenas y dejen a los locales, a las personas que estamos aquí viviendo, sin poder coger la guagua porque vayan a de turistas y senderistas alemanes. Eso he oído yo una queja, no una vez ni dos, y ahí están las redes. También se quejan de que las carreteras están inundadas de turistas con coches de alquiler. Y si no fuera por los turistas que van en guagua y en coche de alquiler, ¿de qué comíamos o a dónde iríamos los que estamos aquí?
Pues mira, estaríamos como en los años 60 emigrando a Venezuela. Y ahora ya me contarás que seríamos en Venezuela. O sea, es que los años 60, 70, y yo diría incluso hasta, sí, el 60, 70, y anteriormente más, en Tenerife la emigración era una realidad constante. La emigración a América estaba terminando, pero había una emigración muy importante a Centro Europa, especialmente a Alemania. Y hoy, sin embargo, pues somos receptores de inmigración. Y eso no tiene otra explicación que no es otra que la actividad económica relacionada con el turismo.
Gracias al turismo estamos aquí.
El más deseable. Bueno, pues mira, trabajemos para que cambie, para que el gasto medio por turista suba, para evitar pues algunas de las incomodidades que probablemente nos trae el turismo, pero vamos, la actividad económica de Canarias, quítale el turismo y ya me contarás dónde vamos.
Hay que tomar conciencia de la realidad en la que vivimos. Don Rafael, ¿qué le digo? Que la semana que viene más. ¿Se nos queda algo en el tintero que quieras comentar?
No, muchas cosas. Pues estaríamos todo el día charlando y seguro que además nos repetiríamos porque, en fin, la realidad que tenemos es la que es y es así, no es otra.